Aquí comienza Contiene Spoilers.
Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien y que estéis en casa. Volvemos una semana más con una película que esta vez puede crear algo de polémica. Pero antes vamos a repasar vuestros comentarios del capítulo anterior en el que hablábamos de Up de Pixar. Javier Torán, que ya nos comentó Un lugar tranquilo, y es un habitual, muchas gracias Javier, nos dice: es una de las pelis que revisito de Pixar, desde luego que nos enseña lo mejor, en la mayor de la adversidad, y aquí hay mucha inicialmente. El niño hace de faro e ilusión por la aventura de vivir. Rubén de la Llave dice: bonito y dulce recuerdo de la peli que me queda tras escuchar el segundo capítulo del podcast. Bueno, gracias a los dos por escucharme y por vuestros comentarios. Ya visteis en el capítulo anterior que mis sensaciones son muy diferentes con esta peli, pero precisamente lo bonito del arte es eso, que puede despertar sensaciones diferentes en cada uno. Por cierto, también os quería preguntar si preferís saber con antelación la peli de la que voy a hablar o os gusta que sea sorpresa. Bueno, ya me vais contando en los comentarios. Y hablando de comentarios, ya sabéis que para mí es muy importante que compartáis, comentéis y recomendéis el podcast en vuestras redes sociales, a vuestros amigos, amigas, familiares, etc. Esta es la única manera que tengo de saber que el programa os gusta y que queréis más capítulos. Por si no os acordáis, os recuerdo que nuestro Twitter es @tienespoilers, que también estamos en Facebook, la página se llama Contiene Spoilers, y que podéis escucharnos en iVoox, iTunes y Spotify. Y sin más, vamos al lío. Yo soy Guillermo Hernández y esto es Contiene Spoilers. Los remakes, secuelas, reboots, adaptaciones, etc. se han convertido en los últimos tiempos en dos cosas. Por un lado, la tónica más habitual de Hollywood. Por otro, en el blanco de la ira de decenas de miles de personas de crítica rápida y facilona, los cuales en muchos casos deberían quizás empezar a orientar su futuro profesional al tarot o la astrología, ya que esta gente es capaz de saber con un solo vistazo al tráiler, y a veces ni eso, que esta peli no solo será mala, sino que será poco menos que el peor producto de la creación. Porque es cierto que últimamente la industria cinematográfica parece querer saturarnos con estas reinterpretaciones de clásicos hasta tal punto que parece que los grandes presupuestos solo van a parar a estas cintas. Pero no es menos cierto que normalmente nos lanzamos a criticar apresuradamente estos productos por el mero hecho de existir, muchas veces sin ni siquiera haber visto la peli en cuestión. Estoy hablando, por supuesto, de esos casos en los que se lanza un tráiler y no pasan ni dos segundos hasta que escuchamos esa ya conocida frase: «¡Quieren cargarse mi infancia!». Uno de los últimos casos me llamó especialmente la atención, pues corrió como la pólvora la noticia de que estaban barajando la posibilidad de hacer una nueva película de La Princesa Prometida, sin especificar si iba a tratarse de una secuela, un remake o qué demonios. No obstante, las redes ya se llenaron de comentarios, en su mayoría negativos, por supuesto, aludiendo a la anteriormente citada infancia, por ejemplo. Y este es un caso particularmente significativo, ya que de hecho La Princesa Prometida, el libro, me refiero al libro, cuenta con una secuela inacabada escrita por el escritor original, el ya desaparecido William Goldman. Por lo que no sería descabellado que se completara y rodara esta secuela y que además fuera una buena historia, digna de verse en una sala. Otro buen ejemplo es el último Batman, aún no estrenado, película que está haciendo Matt Reeves. Ojo que estamos hablando de Matt Reeves, director, entre otras, de las dos últimas del Planeta de los Simios o Déjame Entrar, que ambas son remakes o reboots, mira tú qué casualidad, pero que en el primer caso contaba con el colchón de la estupenda primera parte y en el segundo la ventaja de que la original no la conocía ni el tato, vaya. Pues la gran polémica viene con el actor principal, nuestro cruzado de la capa, que será encarnado por nada más y nada menos que desvergüenza que Robert Pattinson, tristemente conocido por su papel en la saga Crepúsculo. Y digo tristemente porque este actorazo, porque no nos engañemos, es un actorazo, tiene más de 30 películas en su haber. Pues no, parece ser que tener algo que ver con vampiros brillantes te incapacita de por vida para hacer otras películas. Bueno, pues vale. Y es que personalmente no puedo entender la ira que se despierta hacia remakes, secuelas, precuelas, adaptaciones, reboots, lo que queráis. Para mí esto es sencillo. Si la nueva película que hayan hecho me gusta, pues eso que me llevo. He disfrutado una nueva historia y me alegro de que la hayan hecho. Si no me gusta, nadie ha entrado en mi casa y ha destruido mi copia de la original, ni la ha borrado de todas las plataformas VOD. Ya está, si la nueva no me ha gustado, sigo teniendo la original. No pasa nada. Nadie, hasta el momento, ha conseguido destruir mi infancia. Y no puedo evitar pensar que quizás estemos siendo injustos con estas películas y que el fracaso de algunas de ellas se deba precisamente a nuestra anticipación al crucificarlas. Películas que, sin llegar a ser sobresalientes, tienen méritos y son muy disfrutables. Estas películas a veces son vapuleadas sin piedad y finalmente olvidadas en un cajón. Tal es el caso de la película de la que quiero hablaros hoy. No sé si voy a profundizar mucho en ella porque me he alargado quizás demasiado con todo el rollo que os acabo de soltar. Aviso, no quiero con este capítulo crear polémica ni hacer una llamada a los trolls ni nada de esto. Como siempre, yo voy a expresar mi opinión completamente subjetiva y personal acerca de una película que me parece interesante comentar. Por supuesto, si tu opinión es diferente a la mía, estaré encantado de leer tus comentarios y de debatir contigo. Bueno, pues en 2016, Sony tuvo la poca vergüenza de estrenar una película dirigida por Paul Feig de nombre Cazafantasmas. Este reboot de la franquicia iniciada en 1984 ignora, entre comillas, de manera cariñosa y respetuosa a las originales, poniéndonos en un Nueva York del siglo XXI en el que no se ha demostrado aún la existencia de fantasmas y, por supuesto, nunca ha existido ningún cazafantasmas. En este nuevo mundo, dos científicas, una ingeniera y una taquillera de metro, descubren, por casualidad, evidencias de espectros y la manera de cazarlos y confinarlos. Si nos limpiamos la mirada y separamos adecuadamente esta película de las anteriores, nos encontraremos sorprendentemente con una película que dista mucho de ser sensacional, pero tiene muchas cosas buenas. Las actuaciones del elenco principal son una pasada. Las actrices son divertidas a morir, con especial hincapié en Kate McKinnon, que llena la pantalla con su sola presencia y que levanta el film cada vez que abre la boca. Sorprende especialmente la tronchante intervención de Chris Hemsworth, lo he dicho bien a la primera, esto no está editado, que demuestra así que también es capaz de bordar papeles cómicos y al que vemos realmente cómodo en este rol, fuera de sus intervenciones como Thor. Andy García parece que ha venido a esta peli a divertirse, como si del plató del hormiguero se tratara, y no nos van a faltar algunos guiños para los más nostálgicos. Como pequeño apunte, tiene una pequeña aparición Zach Booth, actor que da vida a uno de los personajes más extraños, simpáticos y divertidos de la estupenda serie de televisión Silicon Valley. También nos encontraremos con cameos más o menos forzados de los cuatro cazafantasmas originales. Y digo bien de los cuatro, aunque uno ya había desaparecido, tristemente, en 2016. La peli es divertida, tiene ritmo y no deja que te aburras. La dirección no destaca en ningún momento, pero es cómoda y es funcional y no se aturulla en ningún momento. Pero no os penséis por esto que no conozco y admito todos los defectos de esta nueva versión, que los tiene, evidentemente. La película no olvida de dónde viene y trata de mantener ese carisma, aunque honestamente con más voluntad que acierto. Intenta mantener esa cháchara pseudocientífica, lo que los anglosajones llaman el mambo jambo, esta cháchara que tenía la primera parte para que no todo se quede en chistes, bromas y espectáculos y darle a todo una cohesión y credibilidad que lamentablemente no llegamos a sentir, si bien en las películas antiguas de los 80 y 90 funcionaba como un tiro. La mayoría de los chistes y los gags son realmente divertidos y, como he dicho, están bien interpretados, muy bien interpretados. Pero uno no puede deshacerse de la sensación de que están colocados con calzador y da la impresión de que estamos ante una sucesión de sketches. El tramo final se convierte de repente en una sucesión de fuegos artificiales y efectos especiales a lo loco. Parece que estuvieran tratando de superar en espectacularidad a la cinta original, y si nos ceñimos a lo técnico, bueno, pues lo consigue, pero pagando el alto precio de desprenderse de casi todo lo bueno que habíamos visto hasta ese momento. Está claro que es una cinta que se beneficia enormemente de los pequeños momentos, pero que se pierde cuando intenta abarcar más de lo que es. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Por favor, ved esta película en versión original. Yo lo hice así la primera vez y la verdad que no podía entender cómo a muchas personas de mi alrededor, con las que suelo coincidir en gustos, pues no les había gustado. La respuesta vino cuando la vi en versión doblada. Y es que el doblaje al español sencillamente no es bueno. Las actrices de doblaje hacen un buen trabajo y nadie les va a poder reprochar una mala actuación. El problema es simple y llanamente que no resultan creíbles unas voces de adolescente para unas personas adultas que ya cuentan con doctorados o ingenierías y acaban dando a todo el metraje una pátina de cachondeo, burdo, si queréis, que la versión original pues no tiene. Esta película iba a ser supuestamente el inicio de una nueva saga de cazafantasmas. Muy tristemente, y en vista de todo el odio suscitado, los planes para secuelas fueron cancelados. Una verdadera lástima. Así que, a todos los que habéis visto esta película y no os ha gustado, os recomiendo encarecidamente que volváis a verla en versión original si es posible y con una mirada nueva. Olvida la ira hacia los remakes y enfréntate a esta película como si de una historia nueva se tratase. Y rechacemos ya, por favor, esa idea absurda de que las películas tienen que ser obras maestras o porquería inmunda. Existe todo un abanico entre medias de películas muy apreciables por un motivo u otro. Antes de acabar, y prometo despedirme ya, quiero comentar un poquito el reciente tráiler que hemos podido ver de la secuela directa de las películas originales, Cazafantasmas Más Allá, dirigida por Jason Reitman, hijo del director de Cazafantasmas 1 y 2, Ivan Reitman. Os lo adelanto ya. El tráiler me ha gustado. Me ha llamado mucho la atención, para bien, que se adivina poca comedia. Luego habrá o no habrá, pero el tráiler no deja ver demasiada, la verdad. Es como si Jason Reitman hubiera cogido el testigo de su padre, pero asumiendo, en mi opinión, acertadamente, que no son la misma persona, ni tienen por qué utilizar el mismo tono para contar una historia. La película se adivina diferente y eso me parece excitante. Tendremos todavía que esperar hasta 2021 para ver qué tal. Bueno, ya veremos. Y nada más. Te recuerdo que estaré encantado de leer tus comentarios en Facebook, Twitter o, si escuchas esto en iVoox, en la cajita de comentarios. Y que me haces un gran favor compartiendo este programa. Muchas gracias por pasar un ratito conmigo. Un saludo a todos y a todas y nos escuchamos.